apreciado Radio Escuchas, gracias por acompañarme también hoy en estos minutos que dedicamos al estudio de la fe católica. Este es el programa 192. Nos saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En estos días he tenido dos experiencias distintas que me han animado a continuar estas charlas en las que nos preguntamos si vale la pena creer. Los que siguen este programa regularmente recordarán que no hace mucho hablamos sobre la espiritualidad en las diversas profesiones y tocamos el asunto de las diversas clases de inteligencia que los psicólogos distinguen en el ser humano. Junto con inteligencias como la inteligencia matemática, la espacial, la social, etc., tratamos sobre la inteligencia espiritual. Ese fue el programa 188 del 23 de junio, por si les interesa volverlo a escuchar. Pues una abogada que ha ocupado cargos de mucha responsabilidad en la justicia, una académica y muy estimada profesora universitaria que escuchó ese programa sobre la espiritualidad en las profesiones, me llamó a decirme que le había gustado mucho ese programa y añadió, le faltó decir una cosa. ¿Qué cosa? Le pregunté. Y su respuesta me indicó que ella no solo había escuchado con atención la charla, sino que había llegado lejos en su reflexión sobre ella, pues me contestó, le faltó decir que la inteligencia espiritual es la más importante. La otra experiencia que tuve en estos días fue al hablar con alguien sobre las comunidades religiosas. Al mencionar que yo había tenido tres tías religiosas de la Visitación, que es una comunidad de clausura que se dedica a la oración y al trabajo sin salir de sus monasterios, una de las personas con las que dialogaba manifestó que no entendía por qué se escogía una vida así. Le conté entonces que también había ermitaños en nuestro siglo XXI y le resumí lo que vimos la semana pasada sobre los ermitaños eucarísticos del Padre Celestial. Es verdad. No se entiende por qué hay personas que dedican su vida a la oración en el silencio y el trabajo retirado, si no se goza del don de la fe, indispensable en la llamada inteligencia espiritual. No se puede entender por qué hay personas que escogen una vida de retiro, de silencio, si no se ha tenido la experiencia religiosa del encuentro personal con Dios por la fe. En la oración. Por cierto, en estos días recibí en un WhatsApp familiar la grabación de la meditación sobre el Evangelio del día. Y se explica allí muy bien cómo, para encontrarse uno con Dios en la oración, es necesario empezar por concentrarnos, olvidarnos de lo que nos preocupa en ese momento y hacer conciencia de que estamos en un encuentro con una persona, que es Jesús que está vivo y que se hace presente en ese momento con nosotros. La oración no es un encuentro con una idea, no es un ejercicio mental como puede hacerlo un filósofo o un practicante de yoga. Orar es conectarnos con Dios, esa persona que nos ama y quiere estar con nosotros, que desea dialogar con nosotros. Las palabras de Jesús que leemos en el Evangelio no son como las que podemos leer en un libro de historia pronunciadas por un personaje como podría ser Bolívar, por ejemplo. Jesús habló hace siglos para la gente de ayer y para nosotros, la gente de hoy. Cuando leemos el Evangelio, tenemos que abrir el corazón y escuchar qué nos dice Jesús hoy en esas palabras del Evangelio. Es muy importante hacernos conscientes de la presencia de Dios cuando oramos. Como es común que no se entienda por qué hay personas que se sienten hoy llamadas a la vida religiosa, especialmente en comunidades de vida contemplativa, creo que es conveniente darlas a conocer. Ya en un programa anterior mencioné a San Benito, fundador de una de las comunidades religiosas que existen desde el siglo VI y que igual siguen vigentes hoy. Las comunidades religiosas han ido surgiendo a lo largo del tiempo inspiradas por Dios para responder a las necesidades de la Iglesia. Los miembros de la orden benedictina han seguido el camino del silencio, de la oración y del trabajo, de acuerdo con el lema de su fundador, que es Ora et Labora, ora y trabaja. Algunos monasterios benedictinos han asumido el trabajo como el apostolado de la educación de la juventud. Por eso tienen colegios. Otros monasterios se siguen caracterizando por su vida apartada del ruido de las ciudades para dedicarse al silencio y la oración. Y el trabajo lo asumen en las labores del campo y en talleres de distintos oficios. En Colombia tenemos ejemplo de las dos modalidades de monasterios benedictinos. En Bogotá es muy conocido el Colegio San Carlos. Y en Guatapé, en Antioquia, otro grupo de personas ha buscado el silencio en el monasterio benedictino de la Epifanía. Los monjes de este último monasterio comenzaron en el campo en la localidad de Usme, en las afueras de Bogotá. Y como la ciudad se fue extendiendo hasta invadir lo que había sido campo, dedicado a la agricultura y la ganadería, los religiosos, para poder vivir su vida de silencio, oración y trabajo, se vieron obligados a buscar un lugar apropiado para su vocación. Terminaron esos monjes benedictinos en el municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia. He encontrado la siguiente información que nos aclara qué buscan ellos en esa vida. Ellos mismos nos explican la razón de su vida. Dicen, refiriéndose a las reglas escritas de su fundador, San Benito: los monjes benedictinos somos un grupo de hombres cristianos que, respondiendo al llamado del Señor, hacemos de la búsqueda de Dios la finalidad específica y exclusiva de nuestra vida. Nos dedicamos a la oración, al estudio y al trabajo en un ambiente familiar de vida común, estables siempre en el monasterio y abiertos a la acogida y hospitalidad a todos los hermanos. Para colaborar con Dios en la obra creadora y para atender a nuestro sostenimiento, los monjes nos dedicamos durante varias horas cada día al trabajo manual en el interior del monasterio: apicultura, arte, artesanías, trabajos del campo, etc. Y atendemos igualmente a todos los oficios domésticos: cocina, lavandería, limpieza. Ya lo dice San Benito, en determinados tiempos deben los monjes ocuparse en el trabajo manual, y da tal importancia a las ocupaciones materiales como elemento fundamental en la búsqueda de Dios, que afirma: pues entonces son verdaderos monjes cuando viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. No es de extrañar que se prefiera la vida en el campo, sin el ruido y el ajetreo de las ciudades, aunque no siempre se busca esa vida por motivos religiosos. También hay personas que han escogido la vida tranquila del campo por otros motivos. En mi época de trabajador en una empresa en Bogotá, tuve la oportunidad de conocer a un personaje importante que participaba en 3 juntas directivas y vivía la mayor parte de su tiempo montado en un avión, ocupado en las labores propias de un ejecutivo importante de una multinacional. ¿Recuerdan ustedes que hace poco en otros programas insistimos en la importancia de saber reconocer las señales de Dios que pueden indicar lo que Él quiere de nosotros? Dios nos dotó de inteligencia para que reflexionemos sobre nuestras experiencias, que nos pueden indicar, bien sea que vamos por buen camino o que es conveniente hacer un giro y cambiar de dirección. Pues, al personaje del que hablo, que se llama Pedro Medina, la señal le llegó nada menos que por un aneurisma que le hizo realizar un giro radical en su vida. Ahora hablan de ese exitoso macempresario que abandonó los lujos para vivir como ermitaño en la selva. Lo de macempresario se lo aplican porque fue Pedro Medina el que trajo a Colombia a McDonald's, la cadena internacional de comidas rápidas. Dicen de su cambio de vida que ahora se despierta en el campo con el trinar de los pájaros y el sonido del agua que baja de la montaña. Cambió su cómodo apartamento en Bogotá por una casa sencilla, casi toda construida de barro, piedra y guadua. Ahora respira hondo, reparte decenas de abrazos diarios, recoge piedras, se baña en el río, cultiva todo tipo de hierbas, frutas y verduras, recoge las que se dan silvestres. Si antes memorizaba números sobre los negocios que manejaba, ahora también memoriza números, pero relacionados con la diversidad de la fauna y flora de Colombia, por ejemplo, o con las vitaminas que aporta un elemento específico. Se va a dormir con el croar de las ranas en el bosque. Organiza recorridos de fragancias, propone otro significado de la palabra éxito y recorre el mundo dando charlas en las que enseña cómo creer en Colombia. Fue solo el aneurisma la señal en la que Pedro Medina reconoció que debía vivir de otra manera. Él habla de tres momentos que lo hicieron reflexionar sobre un cambio. El tercer momento fue una verdadera alarma. La cuenta así. El 12 de marzo de 1995, la cuentan así porque no es él el que la cuenta, sino personas que escriben sobre él. El 12 de marzo de 1995, Medina tenía que viajar a Caracas para supervisar el entrenamiento de un grupo de empleados de McDonald's. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Casi no logra llegar al aeropuerto. Se tuvo que devolver a la oficina por un material. El avión se retrasó. Su silla no existía. Discutió con los auxiliares de vuelo. Sintió un intenso dolor de cabeza. Comenzó a sentir mareo, a tener mucho frío. Y el mismo Pedro Medina cuenta el final. Tuve un aneurisma. Me abrieron la cabeza unos días después y cuando me la sellaron, me dejaron un tornillo un poco suelto, dice en broma. La cicatriz se le ve todavía en el lado izquierdo de la frente.
Thank you.
antes del aneurisma, otras señales le habían indicado la necesidad de cambiar de actividad. En una prestigiosa universidad en la que daba clases el año 1999, encontró que sus estudiantes no creían en Colombia. Y comenta, no fui capaz de venderles Colombia a mis estudiantes. De esa frustración nació una reflexión. No vendemos lo nuestro porque no lo sabemos vender, porque siempre nos han mostrado lo malo y no hemos investigado lo bueno. Y siempre nos han contado que todo lo extranjero es mejor, que lo que vale es el modelo foráneo. Entonces, Pedro Medina comenzó a montar un proyecto de investigación que le dio pie para crear una charla llamada ¿Por qué creer en Colombia? Otra señal que Pedro Medina captó muy bien y sucedió antes del aneurisma fue que se sentía cansado del trabajo y con deseos de retirarse y dedicarse a la conferencia sobre Colombia, pero tenía terror de no tener un trabajo estable. Finalmente se retiró y al respecto comenta, eso es lo que me permite hacer lo que hago hoy en día. No tengo tornillos sueltos, pero la verdad es que cuando uno ha estado al borde de la muerte, ve la vida bien diferente. La vida de Pedro Medina es ahora muy distinta a la del empresario todo el tiempo en movimiento. Comenta que el éxito es una palabra demasiado trillada, que muchas veces implica competir con otros. Mi éxito, dice, es a costa de tu fracaso, pero el planeta está demasiado recalentado para seguir buscando más y más éxito todo el tiempo. La gente me pregunta cuántas hectáreas tengo acá, y cuando les digo que solo una, me dicen que compre más, pero no quiero, una es más que suficiente. No estoy buscando un carro más grande. No estoy buscando más cosas. Me gozo lo que tengo. Lo disfruto y lo comparto. El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es la frase que en este momento más se ajusta a su vida. Otros pensamientos de Pedro Medina. Me siento mucho mejor y más libre y más feliz. Gano menos, pero vivo mucho mejor. Ya no necesitamos nevera porque la comida la cocinamos toda fresca. Tengo más tiempo para mí. Pasé del consumismo viejo, de cuántos cilindros tiene tu carro y cuántas ganas, al consumismo nuevo, que es estar con su mismo par de pantalones, con su misma camisa, bromea. Según la página web de su fundación, Yo Creo en Colombia, ha dado más de 8.000 conferencias ante 847.000 personas en 166 ciudades de 33 países, creando una escuela de pensamientos sobre una Colombia y una Latinoamérica capaz, recursiva, inteligente, trabajadora, apasionada, feliz, curiosa, productiva y competitiva, que existe, pero que muchos no ven. Hasta allí, este ejemplo tan interesante de Pedro Medina. Parece extraño este ejemplo, pero no es la única persona que lee en sus experiencias la necesidad de vivir de otra manera. Y son muchos los que en la soledad, en la vida sencilla, con la naturaleza donde todo nos habla de Dios, encuentran la alegría de encontrarse con Él en el trabajo por los demás y en la oración. Son muchas las comunidades religiosas que consagran su vida a Dios en el silencio, en la oración y el trabajo. También en Antioquia se encuentra la comunidad de los camaldulenses, otra rama de las comunidades benedictinas. Se dedican a la oración. Dice su superior que si se trata de hablar de Dios, para eso están los libros y el micrófono. Y si se trata de hablar con Dios, a Él se lo encuentra en el silencio y en la oración. Voy a terminar hoy recordando a un santo francés extraordinario, San Bernardo. su familia se ganó la distinción de llamarse la familia que alcanzó a Cristo. Por cierto, hay un libro sobre San Bernardo y su familia que tiene ese título, La familia que alcanzó a Cristo. Si le encuentran, léanlo y les va a encantar. Y de veras esa familia se merece ese título de la familia que alcanzó a Cristo. San Bernardo fue el primero en llegar a la vida religiosa en un monasterio benedictino llamado del Cister. Cuenta su historia que cuando comentó su decisión en la familia, inicialmente todos se opusieron y sus amigos le decían que eso era desperdiciar su vida para sepultarse en un convento. Era Bernardo tan convincente que se fueron con él sus cuatro hermanos mayores, un tío y 31 compañeros. Cuenta el libro La familia que alcanzó a Cristo que cuando anunciaron al hermano menor que ellos se iban de monjes y él quedaba con los bienes de la familia, el muchacho les respondió: ¿de manera que ustedes se van a quedar con el cielo y a mí me dejan con los bienes de la tierra? Eso no lo puedo aceptar. Y también él se fue de religioso. Cuando había muerto la madre de Bernardo, también el padre ingresó al monasterio. De verdad, fue una familia que alcanzó a Cristo. Dejemos aquí hoy, aunque queda mucho que decir de la vida religiosa. Los espero la semana entrante. Estuvimos con ustedes Magola Quintero en la consola de producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.